Saludos para quienes nos acompañan en la tertulia de este lunes, lunes 5 de agosto. Gonzalo Pérez del Castillo, buen día.
Muy buenos días.
Graciano Pascale, ¿qué tal?
Buen día, ¿cómo están?
Juan Ángel Urruzola, buen día.
Buen día, Emiliano.
Y Darío Klein.
Muy buenos días a todos.
¿Todo bien?
Sí, bueno. Lindo el día igual.
Vamos al primero de los temas de nuestra agenda de esta mañana. Vamos a la noticia que ha dado mucho que hablar este fin de semana. La justicia está retomando hoy la indagatoria por el homicidio de un repartidor de supergas ocurrido sobre el mediodía del sábado en la zona de Cerro Norte. ¿Qué es lo particular de esta novedad? Más allá de lo terrible de cualquier muerte, de cualquier homicidio. Bueno, que uno de los investigados es un niño de 11 años. La jueza determinó que le hicieran pericias psicológicas a él, su madre y su abuela, que también permanecen detenidas. Los otros indagados son otro menor, pero en este caso de 13 años, que va a declarar ante el juzgado de adolescentes de cuarto turno, y un joven de 26 años que ya declaró ayer y dijo que no participó en el asesinato, aunque sí colaboró en la fuga. Otro menor que se sabe intervino en los hechos está prófugo y es sospechoso de haber efectuado el disparo que terminó con la vida del repartidor. Una ronda rápida para empezar el análisis. ¿Quién empieza? ¿Quién va con el primer bocadillo?
No, yo creo que hoy es uno de esos días en los que uno, sabiendo que tenía este tema en la agenda, le cambia el ánimo. Yo, sinceramente, esto me supera. El fin de semana hubo un derrumbe en Colonia Eduardo Acevedo.
Pasé por ahí ahora.
Bueno, este es otro derrumbe. Estos son los escombros. Y no lo vemos de esta manera, y es duro que no se ve de esta manera. Hay una estructura de la sociedad que ha colapsado, ha derrumbado. Y tenemos que verlo de esa manera, y es muy doloroso que sea así. Hay varias tragedias dentro de una sola. Hoy en mi muro de Facebook, una señora, yo escribí sobre esto, una señora dice, yo vivo a dos cuadras de la casa del trabajador asesinado, es padre de una hermosa niña. Después de su trabajo en la compañía del gas o en la empresa, llegaba a su casa, hacía unas pizzas para vender y para ayudar a la familia. Hay varias familias destrozadas, pero en particular esta, como fue la semana pasada, la del otro muchacho que estaba repartiendo en un kiosco. Y como todas las semanas tenemos una muerte de un trabajador por el delito de trabajar, por el delito de querer llevar, sustentar a su familia de una manera decente. Y esto es un derrumbe como el otro, ¿eh? Y creo que tenemos entre las manos hoy los restos de ese colapso.
Juan Ángel.
Bueno, no sé, yo cuando escuché la noticia puse en Twitter, lo leo textual, ¿qué hemos hecho como sociedad para que un pibe de 11 años asalte a alguien y lo mate porque se resiste? Y yo creo que es eso, o sea, es una larga historia de fractura social que me da la sensación que nos cuesta mucho verlo. En el otro tema que va a seguir, yo creo que tiene que ver, está íntimamente, o sea, ahora en la tertulia, ¿no?, que vamos a hablar después, creo que está íntimamente ligado a este, y también ciertos comportamientos sociales que como sociedad tenemos y que nos cuesta meternos por el camino de romper esa fractura, ¿no? O sea, no, nos cuesta, y bueno, esa fractura tiene costos, y costos horribles. Este es uno.
Gonzalo.
Sí, a mí me da la sensación de que pare el gremio. En realidad, sobre esto deberíamos parar el país, o no parar nadie, ¿no? Puede ser un paro por esto, ¿no? Es decir, ¿cuántos paros más parciales vamos a hacer cada vez que sucede una tragedia de esta, ¿no? Ahora, el hecho de que este pibe tenga 11 años, realmente, esto sí es una cosa que ha cambiado. En mi juventud esto no sucedía, realmente, hubiera sido una cosa absolutamente incomprensible que un pibe de 11 años con una pistola atracar a una persona, y porque la persona le dice no, en vez de le pegaron un balazo en el pecho. Es decir, algo, como decía tanto Graciano como Juan Ángel, algo se ha roto en forma mal. Y yo creo que no se envían, me parece a mí, desde las autoridades, los mensajes, los mensajes que deberían enviarse para tratar de evitar que este ciclo de violencia irracional se siga reproduciendo. Me da la sensación de que la autoridad no sabe cómo parar este fenómeno. Y no creo que sea solo una cuestión de que las drogas están metidas. Yo creo que es una cuestión de falta de convicción de qué tipo de país queremos, hacia dónde queremos ir todos juntos, qué tipo de sociedad queremos. Me parece que la discusión en torno a eso, la nebulosa en torno a eso, de que no estamos yendo hacia donde tendríamos que ir, por lo tanto no tenemos convicciones, por lo tanto no se puede reprimir, porque tal vez, ¿no?, esto no sea culpa de, no se sabe de quién es la culpa de que sucedan estas cosas. Yo creo que todo eso tiene que ver.
Darío,
yo, bueno, compartiendo el pesar que expresaba Graciano y la preocupación que expresaban Gonzalo y Juan Ángel, yo no me animaría en primer lugar a decir que esto es un síntoma de algo generalizado, tal como lo están planteando, digamos. Es un hecho espectacular, dramático, inesperado y poco común. Digo, no es común que los niños de 11 años estén matando gente. O sea, tampoco...
Más temprano entrevistamos al doctor Daniel Sayagués, que es defensor de menores, y él señalaba esto mismo, ¿no? Que efectivamente no es algo que ocurra, claro, a menudo.
Yo no llegaría a conclusiones
Yo no planteé que sea una cosa generalizada, porque no lo creo.
Eso en primer lugar. Y en segundo...
Que fuera generalizado sería una catástrofe absoluta.
Pero ha pasado en los países...
Tenemos países, supongo que iba a mencionar, hay cosas incluso que las podés ver, de los niños en Colombia, por ejemplo.
Sí, las maras.
Eso es otra cosa, porque esos son más grandes. Los niños sicarios y todo, que son niños desde chiquitos, niños solos que viven...
Son sociedades destrozadas.
Ejércitos llenos de niños, incluso en los países desarrollados han habido casos que han sacudido el mundo de las noticias, porque justamente han sido, ¿no?, niños que han matado a otros niños y cosas por el estilo. Pero a mí, la verdad, lo que más me preocupa acá, sinceramente, es el niño. Tiene 11 años, es un niño. Probablemente no sabe lo que hizo, suponiendo que lo haya hecho, porque después está esto otro, ¿no? El tema de... yo he leído en estos días en las noticias todo tipo de versiones muy, muy diferentes, y no está muy claro qué fue lo que ocurrió y cómo ocurrió. No quiero que creemos, como sociedad, que creemos otro pelado, ¿no? Que este niño de 11 años, dentro de poco, salga su nombre por ahí, se convierta en una celebridad en el submundo de los delincuentes y de los criminales menores de edad, que su foto empiece a aparecer por ahí, su imagen empiece a aparecer por ahí, y su vida haya quedado completamente arruinada y destinada simplemente a vivir de cárcel en cárcel, tratando de escaparse cada tanto y volviendo a la cárcel.
Todo indica, Darío, que la vida de este niño está, no sé si arruinada, pero muy fuertemente marcada hace tiempo. La información que tiene la producción de En Perspectiva es que este niño de 11 años, es hijo de un delincuente muy conocido, pero muy protagonista de la información policial en los últimos años, alguien que inició su carrera delictiva como menor infractor y que llegó a tener un historial tremendo. No podemos dar el nombre porque la normativa vigente lo impide.
Tiene 11 años.
El Código de la Niñez y la Adolescencia prohíbe la identificación de la persona adolescente por cualquier medio de comunicación sin perjuicio de la información sobre los hechos. Pero a donde voy es a que...
Y está bien que así sea, realmente.
Pero a donde voy es a que, por lo visto, la familia de este chico no es cualquier familia marginada, si queremos utilizar ese
término. La familia del delito. Y esto es lo que yo creo que forma parte también del drama. Nadie se ocupa de la víctima, ¿no? Es parte de la tragedia. Es parte de la tragedia que asesinen a personas que trabajan, que salen de su casa a trabajar. Es parte de la cotidiana. Llama la atención la edad del asesino. No sorprende el drama semanal. Yo hace tiempo conocí una persona, hace unos cuantos años, una persona un poco más joven que yo, que había quedado marcada porque su abuelo, creo, tenía una farmacia, no sé si en los años 40 o 50, y había sido asesinado en el curso de un robo. Y había sido la noticia, supongo que de la década. Y esa persona creció toda su vida con ese fantasma, con esa angustia, con esa marca en su corazón. Bueno, eso que hace 40 años era un caso en 3 años, hoy es un caso por semana. Hoy, al cabo del año, no sé, habrá 40 o 50 familias, hijos, hermanos, padres, tíos, vecinos, que van a seguir viviendo el resto de su vida con la angustia de que su, que era el sustento de su casa, ya no está más. Yo no sé qué edad tiene la hija del trabajador asesinado, quizás tenga 11 años también. A mí me duele mucho también la hija de ese trabajador asesinado que le dio un beso a su padre en la mañana, fue a trabajar como todos los días, fue a trabajar como todos los días y ya no volvió más. Entonces, me parece que la perspectiva tiene que ser amplia, tiene que ser global. La sociedad está viviendo un colapso en algunos aspectos, un colapso de estructuras familiares, un colapso de la autoridad, un colapso del sistema educativo, vamos a hablar después de eso. Y no podemos tratarlo, en fin, en puntas de pie, con pie de plomo, para que nadie se ofenda. Esta es la realidad y hay que mirarla a los ojos, porque si no miramos la realidad a los ojos y siempre buscamos el pelo en el huevo, no vamos a encarar las soluciones de fondo. Esto es un tema dramático, es una tragedia, la sociedad se está desangrando.
Pero no acá, pero lo que pasa es que
un pequeño desvío de alguien que, bueno, quién sabe qué habrá pasado, qué dirá el juzgado, hay que ver las declaraciones de los testigos, etcétera. Esto es una cosa muy seria, muy seria, y es una pena que no se quiera ver los ojos de la realidad, porque hemos tenido en el país otras realidades que las hemos soslayado y las cosas no terminaron bien.
Acá nadie está minimizando el dolor y la tragedia, Graciano. O sea, acá nadie está diciendo que lo que ocurrió no sea lamentable ni, y que no haya que preocuparse por lo que le ocurrió a esa familia. Pero lo que yo estoy diciendo es que no podemos utilizar para esto el método inductivo de que porque ocurrió esta tragedia a esta persona, resulta que esto es un síntoma de que la sociedad está enferma y que los niños de 11 años son todos asesinos y que somos todos...
No dije eso, yo hablé de la víctima.
Claro, lo estás diciendo.
El de la semana pasada
lo
tenía, no sé qué edad tenía, el
que mataron estás el no sé qué edad aprovechando tenía el dolor de una familia para generar una cosa...
No, señor, que eso no te lo permito.
Lo estás transmitiendo
eso
a toda
no
la
te
sociedad.
Eso no te lo permito.
Bueno, es lo que yo deduzco, lo que vos decís.
Deducís mal y no tenés derecho a decir...
Explícate mejor,
no,
entonces.
Y no tenés derecho a decir eso. No tenés ningún derecho.
No tengo derecho porque es lo que entendí, pero puedes explicarte mejor si querés.
Tenemos todos derechos a opinar. Estamos hablando. ¿Cómo le vas a quitar el derecho a él
a
opinar?
No, pero adjudicarme intenciones que yo no tengo.
No, te adjudiqué intenciones.
Eso es meridiano lo que tú acabas de decir.
Bueno, vamos a ordenar la discusión. ¿Terminas tú, Darío?
No, simplemente eso, digo, que creo que al revés, yo sentí que se me adjudicaron intenciones de minimizar la tragedia.
Yo no lo mencioné.
Bueno, y lo que estoy diciendo es que a mí lo que me parece, en este caso, de lo que deduzco de tus palabras, de lo que interpreto de tus palabras, es que me parece mal trasladar el dolor y la tragedia de una familia y convertirlo en una especie de generalización de que todos tenemos que vivir en con paranoia y salir a la calle aterrados cada vez que vemos un niño.
Interpretas mal.
Bueno, eso es lo que yo lo que a mí me transmitió tus palabras y eso es lo que para mí no hay que concluir.
Gonzalo, salimos por otro lado.
No, yo creo, Darío, sinceramente que las palabras con las que tú empezaste es lo que crea esta confusión. Porque tú empezaste, con la mejor buena voluntad, empezaste diciendo, a mí lo que me preocupa de acá es el niño.
Sí, sí, sin duda.
Y dijiste eso. Y a mí me parece, sinceramente...
Pero empecé diciendo que compartía lo que habían dicho ustedes antes. De acuerdo. Digo, pero que no, justamente que no minimicemos también la importancia de ocuparnos de ese niño.
De acuerdo, pero a mí me parece que cuando vos empezás el análisis por ese lado... nosotros estamos alimentando nuevamente esta cosa de que, bueno, siempre hay que tomar en consideración las condiciones en las que suceden estos hechos absolutamente incalificables e inaceptables.
Pero más allá de eso,
eso es lo que crea.
Pero es evidente.
No,
o sea, el análisis...
que también tiene razón Graciano, que no dijo
no,
las
pero
cosas
no
que
es así. Que... El análisis que hacía Darío, me parece que es evidente. No quita que él se siente como nos sentimos todos... golpeados por esa realidad y por esas víctimas inocentes que no tienen nada que ver, pero no es el centro, o sea, porque eso lo único que hace, vamos, que nos ponemos todos a llorar durante 40 minutos
no,
y, eso,
tenemos que
y eso lo hace más viable. No, tenemos que pensar cómo se puede avanzar en la solución para que este tipo de cosas no se repitan. Y para eso hay que intentar hacer un análisis de cómo se llegó acá. Evidentemente víctimas hay víctimas, pero cuando él dice el niño, me preocupa el niño, ¿qué dice? ¿Qué es lo que está tratando de plantear? Me preocupa el punto de vista educativo, como sociedad, cómo hacemos claro. para que estas cosas no se reproduzcan. ¿No?
Está bien.
Eso es parte de lo que también planteaba el abogado esta mañana que entrevistó a Emiliano, que decía tampoco exageremos, no proyectemos esto como que es el apocalipsis y que entonces está lleno de niños de 11 años, 10 años, 9 años que hacen eso. Sucede excepcionalmente y dio las cifras, o sea, las cifras han bajado a la mitad, por ejemplo, en los asaltos que llevaban adelante los adolescentes.
Porque no se escapan más.
Porque no se escapan, exactamente, porque no se escapan. Entonces, eso también quiere decir que está vinculado a un núcleo social. Y también el análisis social, no podemos dejar de hacerlo. ¿Qué pasa? ¿Por qué el Uruguay se fracturó? El Uruguay se fracturó, el niño sale y deja de hacer como hacen los hijos de todos nosotros y entonces ese día decide ir a asaltar repartidores de garrafas. No, es un largo recorrido que lleva para que ese niño actúe de esa manera. ¿Eh? Claro. Es un largo recorrido y esos son los problemas. Son sociales, evidentemente. Evidentemente, lo cual no quiere decir que no haya chicos de Carrasco que delinquen de otra manera, hacen de otras cosas, pero hay un problema social y ese problema es la fractura, o sea, en el Uruguay, a pesar de que se ha tratado de surcir esa fractura, tenemos condiciones de vida que se asemejan en algunas zonas a las de África y en otras a las de Europa Occidental.
Pero aparte,
entonces, eso forma parte del problema.
Pero aparte, yo creo que
sí.
Yo quiero explicar también por qué la preocupación por el niño. Porque me preocupa el niño, pero aparte, porque yo creo que el origen de buena parte de los problemas de inseguridad que todos lamentamos y que todos sufrimos tienen que ver con qué hacemos con los delincuentes una vez que los atrapamos. Una vez que entran a un centro de reclusión de menores o de mayores, ¿qué pasa ahí? Eso nos tiene que preocupar como sociedad. ¿Cómo lidiamos con esa gente que son los delincuentes del futuro? Entonces, el qué se hace con ese niño de 11 años tiene que ver con el futuro de la inseguridad en Uruguay.
Yo quería redondear la idea y es que este caso, por supuesto que es excepcional, no todos los días un niño de 11 años asesina, pero es bastante común verlos armados. Recuerdo hace algunos meses un asalto en el Paquín, ahí en Benito Blanco, Avenida Brasil.
Sí, hay gente que citan casos, no de homicidios, pero sí. Wilder, por ejemplo, dice, vivo en el cerro, hace 4 años a mi esposa embarazada la robaron, revólver en mano, 3 menores que tenían entre 11 y 13 años.
A eso iba, que esto llama la atención porque el desenlace fue fatal y se produjo esta tragedia. Pero todos los días escuchamos o somos testigos o algún familiar, lo arrebatan por la calle, la tiran en el suelo, señoras ancianas que por robar la cartera le rompen la cadera, muchachos en moto, seguramente tienen menos de 18 años, o sea, parte de esa fractura o uno de los síntomas y quizás el más penoso y el que de alguna manera refuerza el sentido de tragedia es que hoy ese grupo de edad, ese grupo de edad, en este caso excepcional, un niño de 11 años, pero ese grupo de edad es el que tiene atemorizada a la sociedad, porque esto es una realidad, esto no es ningún invento, todos sabemos lo que pasa y todos lo escuchamos. Entonces, esto forma parte de la realidad, que los adultos estemos siendo sometidos al miedo por menores.
Hay una anécdota chiquitita que yo leí hace muchos años cuando recién regresaba, o tal vez un tiempo después acá, creo que en Página 12, y es una periodista que está caminando por la calle y se le acercan dos o tres chicos y medio que chiquitos, 8, 12 años, no sé si no sucedía en Buenos Aires, y le piden algo, no sé qué, y en determinado momento uno de ellos es de mal tono, o algo así. Y entonces ella le dice, no me hables así, no sé qué, pero con un tono medio maternal. Y el chiquitito la mira fijo y le digo, sí, tendré 9 años, pero te puedo matar.